11 minutos pasan de las 10 y desde hace un ratito está en nuestros estudios EITB en Donostia el director del Heineken Jasaldia, que es Miguel Martín. Hola Miguel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Esa es la denominación correcta, ¿no? Nos olvidamos de la marca del patrocinador, pero usted pone énfasis en que se recuerde, ¿no? Si en otras circunstancias, por ejemplo, en el deporte está normalizado, parece que aquí como que cuesta un poquito más.
Sí, efectivamente. Yo creo que cuando hablamos de deporte no tenemos ningún problema en asumir el hecho de que para que las distintas especialidades funcionen y alcancen un nivel que todos los aficionados desean, requieren de la participación de empresas comerciales. Y eso, que por otra parte yo creo que, por supuesto, en países de origen anglosajón, y yo creo que ya prácticamente en toda Europa está normalizado, pues todavía tiene sus reticencias aquí. Nosotros, desde luego, ya desde hace varios años, llegamos a un acuerdo comercial con una empresa que nos permite trabajar, que nos ayuda, que nos facilita el distribuir, el difundir lo que hacemos en todas partes, y que efectivamente está implicada en nuestro nombre también. Y entonces, así el Donostiako Jasaldia pasó hace unos años, un lustro, a llamarse Heineken Jasaldia.
Bueno, y poco a poco va entrando. Agradecemos especialmente a Miguel Martín su presencia en estos días que nos imaginamos que serán bastante complicados. Y se lo agradecemos porque además a lo largo de estos minutos vamos a descubrir algo del... Aquí va el tráiler, el avance.
Miguel tiene un gran defecto, un defecto que le supera.
¿Cuál será ese gran defecto? Antes de que termine la entrevista lo sabremos, pero si le parece, empecemos por las virtudes, por lo que, según quienes le conocen de cerca, caracteriza a Miguel Martín.
Miguel, lo bueno que tiene es que es una persona muy inquieta. Precisamente gracias a eso es por lo que yo creo que es director del Festival de Jazz. Y aparte de eso, yo citaría otras dos cualidades, y es su perseverancia y su entusiasmo por las cosas.
Miguel, yo creo que es una persona que se define fundamentalmente, yo creo, para mí, porque es una persona inquieta, ¿no? Inquieta y con mucho interés por las cosas. Entonces yo creo que eso se plasma en su trabajo, porque él, que es de una formación técnica, pues se ha apasionado con la música y sabe muchísimo de música, obviamente, ¿no? Pero yo creo que el tanto interés que tiene las cosas, pues lo demuestra en todo, en la música, en los viajes, en los países.
Bueno, pues dos sobre dos en este caso, sobre dos amigos.
Sí, efectivamente, los dos son amigos. Sí.
Y Gerardo Lerchundi, ambos coinciden en inquieto, y luego pues otra serie de adjetivos que le rondan a esa palabra, apasionado, entusiasmado. Es así en absolutamente todo lo que emprende.
Bueno, desde luego en la mayoría de las cosas sí. Sí que no concibo el dedicarme a algo, ya sea a mi trabajo, a mis relaciones humanas o a mi ocio, si no me entrego totalmente a ello. Y también es posible que efectivamente exigiendo de los demás que también lo hagan, ¿no? Eso no sé si saldrá entre los defectos, pero bueno, ya lo apunto yo, que sí, que a veces me paso exigiendo a los demás una disposición tan, digamos, entregada como la que a mí naturalmente me sale. No es una opción, es simplemente una disposición natural.
Había coincidencia entre Íñigo y Gerardo a la hora de destacar la virtud. No parece que haya tanta coincidencia cuando les preguntábamos a los dos si cambiaba algo el carácter de Miguel Martín según se aproximaba la fecha de inicio del Heineken Jasaldia.
Cambia de manera importante, sí que está con la tensión, los conciertos, los cantantes, los grupos, los que fallan, el tiempo es una preocupación también permanente, las entradas que se venden, cambia totalmente, y yo creo que y cambia también después, ¿no? Después del festival, porque yo creo que después se relaja también totalmente. Y yo creo que necesita un tiempo para volver a ser él otra vez, ¿no?
Lo cierto es que sobre la programación del festival, por ejemplo, en los meses anteriores es mucho más chapas que durante el mismo festival o durante los días previos. Meses anteriores, cuando le está dando vueltas a la programación, bueno, pues puedes recibir llamadas a lo mejor cada dos horas preguntándote si te parece bien un músico u otro, o cuál es tu opinión sobre este músico o este otro, para que él se vaya haciendo una idea de cómo quiere la programación, ¿no?
O sea que sí y no, lo dicen sus amigos.
No, no, es que son ciertas las dos, efectivamente. Hay un momento en la elaboración de un festival de jazz, en la puesta en marcha de un festival de jazz, que es absolutamente apasionante y que es realmente el que origina mi trabajo y el que justifica además todas las demás labores, que es el momento de la programación, el momento en el que piensas no solamente si un artista está en el mejor momento o su estilo es el adecuado, sino si realmente el entorno en el que vas a programarlo es también el óptimo, si su prestigio es adecuado para el festival, si su estilo está próximo o alejado suficientemente de la ortodoxia o no. Es un poco ese momento que sucede entre los meses normalmente de diciembre a marzo, es un momento realmente apasionante y en el que efectivamente también hay que entregarse, y pido a todos los que me pueden ayudar que me ayuden, porque la verdad es que me preocupa mucho. Y luego durante el festival es que sí, hay mil factores por los cuales uno puede y creo debe estar preocupado, debe estar al menos atento a todos ellos, y efectivamente, bueno, a Gerardo probablemente porque Íñigo es del comité y por tanto lo braseo, como dice él, durante el proceso de la programación, y Gerardo no, y me conoce más en el momento del festival, pues quizá están diciendo lo mismo, solo que uno tiene un dato más que el otro.
En cualquier caso, claro, de lo que ya tiene que estar curado es de espantos, o se sigue sorprendiendo cuando le llega el enésimo certificado médico difícilmente creíble.
Lo malo de estos certificados médicos es que son desgraciadamente previsibles. Mira, voy a contar no voy a hacer ninguna valoración, aunque evidentemente los datos permitirán saber qué es lo que opino de las circunstancias. Nosotros ayer mismo anunciábamos la cancelación de una cantante, Mari Boine, Noruega, y su, digamos, el traslado del concierto de Nils Petter Mollvaer desde una hora un tanto intempestiva lo pasábamos a esa hora 9:30 que quedaba libre en el escenario verde el día 24 de julio, ¿no? Bien, nos llega un certificado médico, pero yo antes estaba ya sobre aviso de un hecho que me llamaba mucho la atención, y era que Mari Boine tocaba o cantaba, si aquí venía a cantar un viernes, estaba un miércoles, creo, en una población finlandesa. Está la órdiga de lejos, Finlandia. Y a continuación, aquí tocaba un viernes, y el sábado, o sea, al día siguiente, estaba en Eslovaquia. No me cuadra. O sea, sinceramente, si a todo esto le añades que efectivamente la presencia de los músicos noruegos en el Festival de Jazz es una presencia fuertemente subvencionada, en este caso por las autoridades noruegas, y además benditos sean las autoridades noruegas que nos ayudan a traer a sus músicos, pero sabes que bueno, que tampoco es el contrato de su vida, empieza ya, es de esas que le haces como una especie de marca roja virtual a esa contratación y dices, uff, esto, bueno, vamos a cruzar los dedos, vamos a esperar que llegue, pero si luego aparece el certificado médico, pues bueno, más o menos la experiencia te dice que estas cosas pasan y no quieres ahondar en más temas porque es un camino que no lleva a ninguna parte, pero todo esto es más o menos anunciado.
O sea que según se ve esa circunstancia ya se prevé la solución, imagino, ¿no?, antes de que ocurra.
Bueno, se tiene en mente que efectivamente habrá que reaccionar en algún momento.
O como el jazz es la improvisación por definición, dices, bueno, cuando llegue ya se nos ocurrirá algo. No, eso sí que no se puede hacer a la hora de programar, ¿no?
No se puede hacer, pero estás obligado a hacerlo de vez en cuando, porque por mucho que preveas hay cosas que te superan. Julio es un mes muy complicado en cuanto a transportes aéreos, en cuanto a ocupación de los músicos. Por mucho que preveas, siempre va a haber alguien alguna circunstancia que imponga un imprevisto a la programación. Eso es normal.
Lo de Joao Gilberto todavía fue un poquito más paranormal, y ahí no sé si también lo esperaba, y a pesar de los pesares dijo, bueno, vamos a probar a ver si sale.
Sí, bueno, eso explicaba yo en el blog de la página del festival, ¿no?, que realmente pues las, no sé, las 13, 14, 15 últimas actuaciones de Joao Gilberto no se habían llevado a cabo por razones similares, pero por otra parte es que él es la bossa nova, de alguna manera es, sigue siendo a pesar de todo ello una gran figura musical, y cuando te lo ofrecen, cuando te lo ponen en bandeja, dices, ¿cómo me voy a negar? ¿Cómo voy a negar si no tengo ni riesgo económico? Porque era una empresa ajena al festival la que asumía todos los riesgos económicos. En fin, no tienes ninguna razón para negarte, pero sabes que en algún momento puede llegar la, la cancelación. Pero por otra parte, no sé, hay casi 60 grupos que actúan en el Jazz al Día Donostiarra. No es un tanto por ciento. Al final, de verdad, yo no sé si la gente me creerá o no, pero es de las cosas que menos me preocupan. Porque el tanto por ciento, digamos, de cumplimiento de contrato es supera el 99%. Entonces, bueno, no es, es algo que efectivamente sí, hay que difundirlo, hay que darle la importancia que tiene, y a quien en un momento determinado quiere ver un, o quiere escuchar a un artista, supone una cierta frustración, pero en el conjunto de un festival, que se desarrolla en este caso durante 5 días y con más de 60 conciertos, pues bueno, realmente estadísticamente no es importante.
No es importante, pero pasa más ahora que antes.
No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo hay que tener en cuenta que conozco el festival desde cuando desde que tenía 22 años. Tengo ahora 53, pues fíjate. No, antes se cancelaba muchísimo más, en comparación. Antes uno realmente no sabía, hasta el momento de ver subir al músico al escenario, no sabía si iba a venir o no. Porque la zozobra en cuanto a transportes aéreos, a todo tipo de contingencias, era muchísimo mayor. No, ahora realmente, bueno, son muchísimo más serios.
Se lo preguntábamos porque sí que le habíamos leído decir que habían cambiado unas cuantas cosas en el mundo de la contratación, y no para bien precisamente, ¿no? Decía que antes sabía quién era el interlocutor, y ahora es complicadísimo saber a quién hay que dirigirse directamente para traer a alguien.
Sí, la verdad es que hay una serie de prácticas comerciales en este momento en el mundo de la música que de alguna forma unifican procedimientos, y el mundo del jazz, que era un mundo en el que nos conocíamos todos y que era muy personal, muy de levantar el teléfono y sabías a quién llamabas y qué podías pedir y qué te podía ofrecer la persona a la que llamabas, ahora se van sustituyendo esas personas por grandes corporaciones que toman decisiones conjuntamente, que por mucho que hables, que negocies, que arregles el precio, las condiciones, etcétera, etcétera, o que te conozcan, al final una decisión pues sobre el kilometraje que debe recorrer el autobús en la gira, o al final el último dólar que se desea ganar, es el que cambia todo, ¿no? Eso es lo que de alguna forma me entristece un poco, porque sí que ha cambiado bastante en ese sentido. Pero no, una vez que tienes el contrato firmado, yo creo que ahora son, después de haberte, bueno, hecho sufrir hasta firmar el contrato, una vez firmado, son serios.
Pero malas artes, por lo que cuenta, unas cuantas y de todo tipo. Leíamos precisamente también en el blog cómo a través de un propio grupo les compraban unas entradas que luego ellos vendían como si fueran las de primerísima fila, sabiendo que no lo eran, con lo cual exponían a los organizadores a la bronca. Ese tipo de cosas se hacen, ¿no? Conociéndose como se supone que se conoce la gente y teniendo que trabajar, pues si no es ahora, dentro de 2 meses o dentro de 2 años juntos.
Sí, esas cosas pasan sobre todo por lo que comentaba ahora, ¿no? Que hay mucho intermediario, que estamos en una época en la cual no llamas directamente a la cabeza gestora de la gira, sino que hay toda una corporación detrás. Esa corporación, a veces los mensajes no se transmiten adecuadamente, hay una parte que se subcontrata, en fin, se complica en ese sentido. Y en este caso concreto de las entradas del grupo Wilco, pues efectivamente creímos sentirnos perjudicados, sobre todo porque por no dar una información adecuada hubo un colectivo de gente, de 70 personas, que entendimos que salían perjudicados y que desgraciadamente utilizaban nuestro nombre para, en este caso Fundación Cursal, no Festival de Jazz, como responsables de ese perjuicio. Entonces yo desde el blog, bueno, pues salí un poco a explicar cuál era la situación, cuáles eran las gestiones que se habían hecho y cuál era la nuestra participación, que era simplemente atender a una petición de entradas que luego pues vimos con sorpresa que se vendían con otra ubicación distinta a la que en realidad tenían.
Claro, es que hubiera sido el timo perfecto, ¿no? Se llevan todo el beneficio y luego las culpas para el maestro Armero, en este caso para la, sí, la Fundación
Cursal. Sí, lo que pasa es que como sabemos que al final el hecho musical, el concierto, es una cosa que pasa en esas dos, tres horas que realmente la satisfacción se debe y se tiene que lograr en el momento y que para ello somos responsables como promotores, pues bueno, independientemente de que fuese nuestra culpa o no, en este caso vamos completamente convencidos de que no teníamos ninguna responsabilidad en todo ello, pero hicimos todo lo posible para reubicar a esas 70 personas. Y bueno, no lo hicimos simplemente porque alguna de ellas nos identificó como perjudicado en esa venta, pero tuvimos finalmente 70 asientos mejores que los que se habían vendido para nosotros, ya que teníamos que estar dando la cara, finalmente, pues quedarnos satisfechos y que la gente también se quedase satisfecha.
Bueno, esto que estamos escuchando ya nos da una pista de por dónde va el hipotético defecto ese que anunciábamos que tenía Miguel Martín. No sé si él se está empezando a hacer una idea de por dónde puede ir Tony Bennett, que tendrá que ver con un defecto. Vamos a escuchar a Íñigo Galatas. Bright, blessed day,
and the dark sacred... Miguel tiene un gran defecto, un defecto que le supera en todos los sentidos. Y es un problema enorme que tiene, y es que no le gustan los cantantes. Es algo con lo que no puede. Y eso sí que, ahí sí que a veces chocamos, porque a mí me gusta mucho. Recuerdo además una anécdota que tenemos de ver un concierto en Nueva York, concierto de un trío de jazz, donde estaba cenando en ese mismo restaurante Tony Bennett y subió a cantar una canción a capela con el grupo, porque se lo pidió el grupo. Y bueno, yo creo que ese momento le fastidió la cena. Y sigue hablando de la sardina vieja, de la voz de Tony Bennett.
Para tanto es.
No, yo creo que no es cierto, no me molestan los cantantes porque si no había lo iba. Realmente no, yo creo que el problema entre Íñigo y yo es que no me gustan los cantantes que le gustan a él. Yo creo que es la parte de la frase que no ha dicho. No solemos, efectivamente, eso es cierto, no solemos Íñigo y yo coincidir en nuestros cantantes preferidos. Bueno, pero de ahí a que no me gusten los cantantes, yo creo que hay mucho tramo. De hecho, yo pienso que cada vez más en el Jazz al Día de Donostiarra hay más cantantes, constantemente. Vamos, yo sí recuerdo que hace 8 o 10 ediciones encontrar un o una cantante en la programación del Jazz al Día era difícil. Era pasaba de vez en cuando, pero ahora no, ahora tenemos, claro que tenemos cantantes, y tenemos muchos cantantes, y muy buenos cantantes, y de muchos estilos.
En cualquier caso, el gusto personal del director del Jazz al Día no tiene por qué ser lo que luego se refleja en el programa, ¿no?
No debe ser. El gusto personal del director no sirve más que como base de datos del festival. En realidad, el gusto que prevalece es el del espectador, o el conocimiento, en todo caso, que el festival tiene del gusto de sus espectadores.
Y estar harto de contestar a la pregunta inevitable, ¿no? La de, bueno, ya sal día, si miras el programa, jazz, pues sí, a ver, hay, pero luego destacan otras cosas.
Bueno, hoy mismo escribía, pero vamos, esto es una opinión que defiendo desde hace mucho. Efectivamente, yo trabajo en este festival desde hace 31 años y yo lo he conocido efectivamente a lo largo de más de 3 décadas y lo he visto siempre crecer. Y lo he visto siempre crecer, además, aunque miremos solamente y exclusivamente la programación jazzística ortodoxa ultranza, siempre ha crecido. Lo que pasa es que el festival en conjunto ha crecido más de lo que ha crecido su programación jazzística, con lo cual sí, hay otros representantes de otros estilos, hay otras influencias musicales que no son estrictamente jazzísticas, pero que entendemos que son musicalmente de calidad. Y en ese sentido, efectivamente, aparecen nombres que no son jazzísticos y, bueno, Dios nos libre de intentar convencer a nadie de que eso tiene que ver con el jazz. Es simplemente que si miramos lo que es la programación, insisto, estrictamente jazzística, seguimos siendo un festival que crece cada año y además un festival de un tamaño bastante considerable. Quiero decir que en este caso, por ejemplo, por hablar de Dave Douglas, Brad Meldau, Hank Jones, Joe Lovano, Ray Haynes, Esperanza Spalding, Bad Plus, Carla Bley, Abdullah Ibrahim, bueno, pues podríamos seguir y seguir y seguir y tendríamos un grandísimo festival de jazz. Bueno, pues a eso se le añade otra serie de gente, en este caso pues también de gran importancia, como pueda ser James Taylor o Animal Collective, por ejemplo, o Buenavista Social Club. Con todo ello tenemos un festival que trasciende el jazz, eso está claro, que es mucho más diverso o implica una diversidad mucho mayor de la que es la estrictamente jazzística, pero que en modo alguno es un festival que haya dejado de crecer durante 31 años que lo conozco como programación jazzística exclusivamente.
Bueno, pues se constatará ese crecimiento a partir del miércoles hasta el próximo domingo, entre el 22 y el 26 de este mismo mes, todos preparados, una nueva edición, la número 44 del festival más veterano de los que se celebran en nuestro entorno. Con nosotros ha estado su director, también uno de los directores más veteranos, vinculado con el Jazz al Día desde hace 31 años, Miguel Martín. Gracias por madrugar en domingo y por estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros.